Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es viernes, es 15 de julio del 2016, son las 6 de la mañana, las 5 de la mañana en Canarias, una mañana de intenso calor, intensísimo calor, con sol en prácticamente toda España, pero con la sombra de la salvajada, de la barbaridad, de la capacidad criminal que el terrorismo puede tener, que hemos conocido después de los actos vividos en Niza, en Francia, esta noche. Al menos, fíjense bien los datos, 80 personas han muerto, 100 han resultado heridas. De esas 100, cerca de 20 están en estado crítico. ¿Por qué? Porque un individuo al mando de un camión arrolló a una multitud que se congregaba para ver los fuegos artificiales, ya que ayer era el Día Nacional de Francia. Era en el Paseo de los Ingleses de Niza, a las 11 de la noche. Miles de personas en el lugar. Entra un camión blanco en el paseo marítimo a gran velocidad y empieza a llevarse por delante a todas las personas que se encuentran a lo largo de 2 kilómetros. Intentaban parar el camión, intentaban hacer lo que fuera, pero era imposible. A más de 90 kilómetros por hora es muy difícil hacerlo. Escenas de pánico, como pueden imaginar. Cadáveres esparcidos a lo largo del paseo, y finalmente el conductor es disparado por la policía, cae abatido, y dentro del vehículo se encuentran armas, fusiles, granadas. ¿Quién es el que ha realizado esta barbaridad, esta salvajada? Es un ciudadano de nacionalidad francesa, pero de origen tunecino. 31 años. Indudablemente, quien está detrás de todo ello, detrás de estos lobos solitarios que actúan casi casi con un manual, es el Estado Islámico. Pero ya tendremos confirmación, a no ser que la tengamos ya. Asunción Serena, París, buenas noches, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me confirman las cifras, ¿no? 80 muertos, más de 100 heridos, 18 en estado crítico. Y por el momento la confirmación por parte de las autoridades francesas de que estamos ante un acto de terrorismo.
Sí, sí, así es. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, lo ha confirmado hace unos momentos, que ese balance, todavía provisional, por supuesto, es de 80 fallecidos, un centenar de heridos, de estos 18 en estado de extrema, de urgencia absoluta, dicen aquí. Y luego, además, según el presidente de Francia, François Hollande, que también ha intervenido a lo largo de esta noche, habría varios niños entre estas víctimas. Una noche, como puedes imaginar, en la que muchas familias salen a la calle para disfrutar de esta fiesta, muchos turistas, y pues unas imágenes de terror, de ver a un camión de 80 toneladas que arremete contra la gente, que durante 2 kilómetros no se detiene, que describen escenas de guerra, solamente los tiros de la policía, que estaba justamente muy numerosa en el paseo de los ingleses, pues ha reaccionado y hasta que no ha matado al conductor del coche, pues no ha parado esta carnicería.
Bueno, volveremos a lo largo de la mañana, Asunción, a confirmar todos los detalles. Parece el consulado español en Niza, de haberlo, dice que de momento no tiene constancia de que haya españoles entre las víctimas, ¿no?
Pues yo, de momento, no se conocen, no han dado a conocer quiénes, de qué nacionalidades son, pero ya en sí es una ciudad cosmopolita. Con estas fiestas, la gente viene de todas partes, seguro que hay de muchas nacionalidades, aunque no podría confirmar que se trate de una... Que hubiera españoles entre las víctimas. Sí que os puedo decir que Hollande ha dicho que no puede negar el carácter terrorista de esta carnicería y ha decidido pues mantener esta noche el alto nivel de operación Centinela, que permite movilizar a 10.000 militares, además de la policía y los gendarmes, ha dicho que va a llamar a la reserva policial. Esto es lo más novedoso. Son esos policías y gendarmes que alguna vez han, antiguos policías y gendarmes, a los que van a llamar para que vengan a aliviar un poco, sobre todo los efectos, los efectivos que están agotados por este estado de emergencia que dura desde el mes de noviembre, y ha decidido prolongar otros 3 meses. Sabéis que tenía que terminarse el 26 de julio el estado de emergencia, pues ha decidido prolongarlo otros 3 meses. Van a presentar un proyecto de ley en la Asamblea la próxima semana, y luego ha dicho que van a reforzar la acción en Siria y Irak, y que seguirán golpeando a los que atacan al territorio francés, tanto en el interior como a los franceses, tanto en el interior como en el exterior. Unas palabras que son necesarias, pero no dicen nada nuevo de lo que ya había dicho por la mañana en su intervención desde el Palacio del Elíseo con motivo de la fiesta nacional, porque ya había dicho que iba a reforzar la acción en Irak, pero en ningún momento ha hablado de que va a enviar tropas para combatir directamente contra el Estado Islámico en estos países.
Gracias, Asunción. Bueno, como les digo, el gobierno español dice que de momento no tiene constancia de que entre las víctimas haya españoles. El ministro del Interior, Fernández Díaz, ha hablado esta noche por teléfono con Manuel Valls, el presidente, el primer ministro francés, y ha convocado a las 9 de la mañana la mesa de valoración de la amenaza terrorista. España se encuentra desde junio del año pasado en nivel 4 de alerta. Tras el atentado, se han reforzado los controles en la frontera con Francia. Y como pueden imaginar, las muestras de condolencia se suceden y de condena en todos los rincones del mundo, desde el presidente norteamericano, ha ofrecido toda la ayuda a Francia para investigar el ataque, también el futuro candidato a la Casa Blanca, o el, por cierto, que anda empatado en encuestas con la otra candidata, que es Hillary Clinton. Bueno, pues Donald Trump se ha preguntado cuándo van a aprender. Solo está empeorando la cosa. El rey Felipe VI ha enviado todo el apoyo de España, líderes de los principales partidos, solidaridad con Francia, y etcétera, etcétera. Imagínense, porque la fecha elegida para este ataque es el 14 de julio, que es el Día Nacional de Francia. Es una demostración de unidad en torno a las Fuerzas Armadas francesas, que ahora mismo están implicadas en los frentes de Oriente Próximo, de África, combatiendo contra los yihadistas, y toda Francia unida después de esta salvajada de este individuo en la ciudad de Niza. Ustedes imagínense aquí en España, pues que una Niza en España que podría ser San Sebastián, bueno, pues ahora usted imagínese que en la Concha, que viene a ser como el Paseo de los Ingleses, entra un tío con un camión y empieza a llevarse toda la Concha hacia adelante, imagínese, a 90 por hora. Y hay ahí niños, mujeres, hombres, varones, ancianos, jóvenes, todo lo que hubiere. Hasta que es abatido por la policía. Bueno, qué salvajada. Qué salvajada. Más grande. Vamos a conocer otras noticias del día de este viernes 15 de julio en estos titulares.
La Fiscalía del Tribunal Supremo no investigará al ministro del Interior por las grabaciones en su despacho. Concluye que no hay indicios de prevaricación o de preconstitución de pruebas falsas. Esa grabación recoge la entrevista de Fernández Díaz con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña.
Detenidas 14 personas por el engorde ilegal de ganado, la operación se ha llevado a cabo en 3 provincias, Lérida, Zaragoza y Huesca. Los arrestados conseguían un sobrepeso de entre 40 y 60 kilos por animal, con productos que podrían ser nocivos para la salud.
La oposición del Ayuntamiento de Madrid, incluido el PSOE, tumba el plan de la alcaldesa Manuela Carmena de crear jurados vecinales. El PP ha tachado ese proyecto de bolivariano. El gobierno municipal se replantea un nuevo modelo de seguridad.
La Unión Europea abre un nuevo frente contra Google. Bruselas acusa al gigante de Internet de abuso en la publicidad online. Esta es la tercera causa que se abre contra esta empresa tecnológica y la multa podría ser multimillonaria.
El Banco de Inglaterra no tocará los tipos de interés pese al Brexit. Se esperaba un recorte del 0,25%. Pero se va a retrasar hasta agosto. El gobernador del Banco Central, Mark Carney, ha confirmado que mantendrá los tipos en el 0,5%.
Fallo de comunicación en la tragedia ferroviaria de Italia. El jefe de estación declara que dio vía libre a uno de los trenes para que saliera, cuando no tendría que haberlo hecho. La Fiscalía continúa investigando este accidente, donde murieron 23 personas.
Y en deportes, Chris Froome protagonizó una de las jornadas más convulsas del Tour de Francia. El ciclista sufrió una caída y salió corriendo hacia la meta sin bicicleta. El corredor británico conserva el maillot amarillo por decisión de los jueces de la carrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 70.393.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
50.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fiesta Nacional de Francia, Paseo Marítimo de Niza, 11 de la noche. La gente se acerca a la playa para presenciar los fuegos artificiales del 14 de julio y de repente un camión blanco irrumpe a 90 kilómetros por hora. A lo largo de dos interminables kilómetros se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso. Al menos 80 muertos, un centenar de heridos, 18 en estado crítico. Francia vuelve a sufrir el zarpazo del terrorismo tras los episodios como el Charlie Hebdo o la Sala Bataclan. El presidente francés, François Hollande, anuncia que prolonga durante tres meses el estado de emergencia.
El camión ha entrado en el paseo durante los fuegos artificiales del 14 de julio con la intención de matar, aplastar y masacrar. Así las cosas, he decidido que debemos prolongar el estado de emergencia tres meses más.
Por el programa especial de la cadena COPE, que le ha mantenido informado durante toda la madrugada, han pasado numerosos testigos de lo ocurrido. Álvaro es un español que presenció el pánico provocado por el camión y el tiroteo de la policía.
Me quedo solo porque estaba con unos amigos, he ido a un baño en el bar Hard Rock y justo cuando estaba saliendo empezaba a ver muchísima gente corriendo hacia adentro, hacia meterse para esconderse, y yo he salido por la salida de emergencia. Cuando he salido sí que he escuchado un tiroteo, muchos tiros, la policía echando a la gente hacia dentro de la ciudad porque lejos de la playa no nos dejaban pasar a ningún sitio, y yo cuando he podido salir pues rápidamente me han dicho que me metiese en el hotel donde estoy en la puerta, en el Negresco.
Testigos de lo ocurrido durante horas, muchas otras personas han permanecido apostadas en comercios, en portales, a la espera de una señal de la policía. Es el caso de Raquel.
Sí, estamos encerrados en un restaurante y esperamos un contacto de la policía para salir. Sí, no podemos salir en la calle ahora.
La condena llega desde todos los lugares del mundo. Aquí en nuestro país, el gobierno convoca hoy a la mesa de valoración de la amenaza terrorista. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Efectivamente, responsables de la lucha antiterrorista de policía, Guardia Civil, CNI, se reúnen a las 9 de la mañana en la sala de crisis del Ministerio del Interior para analizar las informaciones procedentes de Francia y el estado de la amenaza en España. Con esos datos se decidirá si procede o no la revisión del actual nivel 4 de alerta antiterrorista. El nivel 5, último en la escala, supondría ya a la presencia del ejército en lugares críticos. Esta mesa de evaluación de la amenaza se reunió la última vez tras los atentados de Bruselas. El encuentro fue convocado anoche después de que el ministro del Interior hablara con el primer ministro francés Manuel Valls, con quien, por cierto, mantiene una cordial relación personal.
Es sin duda el primer asunto de este viernes, pero aquí en nuestro país también se habla de política. Según ha podido saber la cadena COPE, el PSOE podría negociar abstenerse en la segunda votación de la investidura y permitir gobernar a Mariano Rajoy. Al tiempo, los socialistas estarían negociando con Podemos y con Ciudadanos una fuerte oposición. Susana Moneo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Algunos dirigentes socialistas, según ha podido saber la cadena COPE, manejan una estrategia según la cual el PSOE valora la posibilidad de provocar una investidura fallida, es decir, que nos vayamos de veraneo sin gobierno para después negociar su abstención y permitirlo. Un tiempo en el que negociarían también con Ciudadanos y Podemos para conformar una oposición mayoritaria a Rajoy que pudiera sacar adelante sus políticas, sus proyectos de ley frente a ese ejecutivo. Serían el gobierno en el Parlamento. Así potenciarían su imagen de partido de Estado, su valor político y su capacidad de cara a unas nuevas elecciones que calculan serían en año y medio o dos años.
Hay novedades en torno a las escuchas ilegales practicadas al ministro del Interior. La Fiscalía exonera a Jorge Fernández Díaz, por lo que pudo hablar con el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña y pide investigar quién las grabó. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. La Fiscalía del Supremo no ve delito. De las conversaciones no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal contra el ministro del Interior, único aforado ante el Supremo. ni por preconstitución falsa de pruebas, ni por prevaricación, ni por los restantes tipos penales. No hay motivo, dice la nota informativa de la Fiscalía General del Estado, pero remite las actuaciones a las Fiscalías de Madrid y Barcelona para que analicen si el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, ha podido cometer delito de revelación de secretos o malversación de caudales públicos. Son competentes las dos fiscalías en función del lugar en el que se hayan podido cometer los posibles delitos. De Alfonso no es aforado y el Supremo no tiene competencia.
6:15, 5:15 en Canarias. Vamos ya con el deporte. Laura González, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Ayer nos quedamos sin una opción segura de medalla.
Primero fue Contador y ahora es Javier Gómez Noya el que ha tenido que decir adiós a los Juegos Olímpicos por culpa de una inoportuna lesión al caerse de la bicicleta y romperse el brazo izquierdo. Ayer en el partido de las 12, Carlos David Prieto, el entrenador de Gómez Noya, relató cómo fue el accidente y además señaló que el triatleta, campeón del mundo y premio Princesa de Asturias, tiene cuerda para llegar a los próximos Juegos Olímpicos.
Faltaban 100 metros para llegar a casa, ¿no? Calculo que sobre unos 10 kilómetros por hora porque era una subida y bueno, pues en un momento determinado saltó así la cadena de forma inusual y de una pedalada en falso y se cayó casi imparado, ¿no? Pasa que cayó con el codo y fue mala suerte, ¿no? Porque hacía 15 minutos pues venía a una velocidad de 60-70 por hora en algunas bajadas.
¿Tú le ves de abanderado y peleando por el oro en Tokio?
Sí, hombre.
Sí, si él se lo plantea, seguramente lo conseguirá y además bien, ¿no? Pero al final las horas de esfuerzo y el que da lo que da él, pues solo puede ser el atleta, ¿no?
A ver si es verdad que llega, pero también tiene razón el entrenador. Si se llega a caer cuando iba a tantos kilómetros por hora en la bajada, podríamos estar hablando de una cosa bastante más seria.
Bueno, por lo demás, hoy se celebra la asamblea de la federación y seguimos esperando quién va a ser el seleccionador, eso está claro.
La espera eterna, Ángel María Villar todavía no está decidido, no quiso ayer anunciar quién es su elegido para dirigir a España, por lo que es posible que haya que esperar un poquito más, porque aunque haya asamblea, hoy lo que se decide seguro es el calendario de la Liga, hay que sortear las jornadas, la fecha de los derbis, los clásicos, todo lo que va a ser el calendario de Liga, hoy lo vamos a tener de primera y de segunda.
Y en tenis, en la Copa Davis, España juega la primera serie de ascenso al Grupo Mundial en Rumanía.
El partido de apertura es el que enfrentará Feliciano López, que está de número 2 con la selección, contra Marius Copil, la primera raqueta rumana. A continuación serán Roberto Bautista, que es la primera española, contra Adrián Ungur, que es la segunda rumana, quienes se disputen el segundo punto el sábado. Serán los dobles y el domingo los partidos individuales entre los número 1 y los número 2 de cada país.
Gracias, Laura. Luego más noticias deportivas, 6:17, 5:17 en Canarias.
Herrera en Copa.
Estar informado.
Es verano y en COPE nos movemos contigo con la información que necesitas.
Vamos a conocer también la previsión del tiempo.
Mucho sol, mucho calor.
La Dirección General de Tráfico espera
con Herrera en COPE. Millones.
¿Quién tenía miedo a los perros? Nadie, ¿no?
Yo tengo más miedo a las personas.
El mejor deporte con los Juegos Olímpicos de Brasil.
Gravioto plata, yo creo, ¿eh?
La tarde con Expósito. La linterna con Colmenarejo. Fin de semana con Cristina.
Las canciones friki del verano que hoy nos traen.
Es verano y en COPE viajamos contigo.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil. ¿Ya te has enterado? La nueva colección de Sunplanet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sunplanet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
La Guardia Civil ha detenido a 14 personas por engorde ilegal de ganado. La operación se ha llevado a cabo en Lérida, Zaragoza y Huesca. COPE Lérida, Sergi Tor, buenos días.
Buenos días. Su objetivo es aumentar el peso de los terneros y así los beneficios. Administraban el producto ilegal dexametasona, que permite un sobrepeso entre 40 y 60 kilos por animal. Arturo Notivari, teniente de la comandancia de la Guardia Civil de Huesca, relata que en la organización había todos los sectores de la venta de carne.
Y no solamente han sido detenidos ganaderos, sino que también han sido investigados empresarios y detenidos veterinarios.
Se calcula que en 2015 la banda introdujo al mercado 1.300.000 kilos de carne. Los 14 detenidos han quedado en libertad con cargos tras declarar en el juzgado de Monzón. La operación policial sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anuncia la creación de una empresa para comprar y vender electricidad producida por placas fotovoltaicas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El gobierno de Ada Colau invertirá más de 130 millones de euros en los próximos 3 años para cambiar el modelo energético de la ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona quiere recuperar el servicio público de la energía y para eso tiene previsto crear una empresa municipal que la gestione para el autoconsumo. Los objetivos son tres: aumentar la autonomía energética, producir energía renovable y garantizar el suministro a las familias vulnerables. El 30% del alumbrado de la ciudad funcionará con LEDs en 2019. La propuesta llegará al Pleno la semana que viene.
La oposición al Ayuntamiento de Madrid, incluido el PSOE, ha tumbado el plan de la alcaldesa Manuela Carmena de crear jurados vecinales, informa Sofía Negrín.
Jurados populares cuyo objetivo era resolver problemas vecinales antes de que llegaran a la justicia. Problemas como el botellón y los ruidos. Sus miembros, vecinos, policías, comerciantes y representantes de la administración. El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Enríquez de Luna, asegura que la intención del consistorio era imponer un nuevo modelo de gobernanza comunitaria.
Eso de pretender aquí crear jurados vecinales, círculos de custodia vecinal o gestores de barrio, son instituciones desde luego que lo que pretenden es, bueno, pues crear unas instituciones de control de la sociedad y no de resolver los problemas que de verdad tiene la seguridad y la convivencia en el barrio de Lavapiés.
Este sistema está en marcha en Londres y en Berlín.
La Unión Europea abre un nuevo frente contra Google. Bruselas acusa al gigante de Internet de abuso en la publicidad online. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Se sigue adelante y la Comisión Europea mantiene su postura al considerar que Google altera la competencia. A la acusación inicial de dar prioridad a sus productos respecto a los de la competencia cuando se busca algo, se suma ahora que Google habría forzado a que otros buscadores limitaran también los productos de la competencia. Para la comisaria Vestager... You can be big. That... Puede ser grande, pero sin embargo es ilegal abusar usando tu posición de mercado, restringir la competencia. Ahora Google tiene unos 2 meses para presentar alegaciones.
La canciller alemana Angela Merkel ha invitado a la nueva primera ministra británica Theresa May a Berlín. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Merkel hizo ayer la invitación personalmente y por teléfono. En la misma llamada en la que felicitaba a Theresa May por su nombramiento, la convocaba a una visita a Berlín en cuanto May tenga tiempo. También está anotando en la agenda una cita con Hollande y con Renzi a finales de agosto para fijar la estrategia post-Brexit con un escenario ya un poco más preciso. El hecho de que todavía no haya gobierno en España está resultando fatal y nos estamos quedando fuera de un nuevo resteamiento del equilibrio de poderes en la Unión Europea ya sin el Reino Unido, cuyos primeros pasos, por cierto, están causando estupor en Berlín. La prensa alemana se ha burlado abiertamente del nombramiento de Johnson, calificando como humor británico, y desde el Partido Socialdemócrata, miembro de la gran coalición de gobierno, el portavoz de Exteriores del grupo parlamentario, Rolf Metternich, ha declarado que el próximo en ser nombrado ministro de Exteriores en Londres no le extrañaría que sea el mismísimo Conde Drácula.
Precisamente el nuevo gobierno británico ha dicho que el abandono de la Unión Europea se producirá en diciembre de 2018. David Davis ha hecho estas declaraciones el mismo día que el Banco de Inglaterra ha mantenido los tipos de interés, informa Álvaro Couteleng.
El Banco de Inglaterra opta por la prudencia. Decidió ayer por mayoría, 8 votos a favor y tan solo 1 en contra, mantener el tipo de interés en el 0,5% y la cuantía de su programa de compra de bonos en 375 billones de libras. Sus responsables reconocen señales negativas del Brexit en la economía inglesa, pero prefieren reservarse la artillería a la espera de datos oficiales. Los expertos daban ayer por hechos unos cambios que aún así creen que acabarán llegando. Felipe López Gálvez es analista de Selfbank.
Van a esperar a seguir estudiando la situación y ha dejado la puerta abierta a que esa bajada de tipos o a que se noten más estímulos en la próxima reunión.
Esa cita está fijada para el próximo 4 de agosto. Será cuando el Banco de Inglaterra fije el tamaño y la naturaleza de las medidas de estímulo para hacer frente al Brexit.
La música de Major Lazer, que sonará este fin de semana en Benidorm, en el Festival Internacional que hoy comienza. Es un festival que apuesta por la música electrónica y por el rap. Y los organizadores esperan, pues, una asistencia masiva, 140.000 personas.
But you light it up, now your aim getting higher. I
Vamos a ir recordando las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @ Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/ Herrera en Cope. El WhatsApp es el 699-1314, nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es y nuestro contestador es el 91-522-3379. En apenas 5 minutos, Carlos Herrera actualizará todos los datos de esta masacre que ha tenido lugar esta noche en Niza. De nuevo el terrorismo, 80 personas han muerto, 100 heridas, de los que 18 están en estado crítico. Todos los detalles con Carlos Herrera en 5 minutos.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Ustedes se incorporan ahora mismo al mundo de los despiertos y desde las 11 de la noche aproximadamente no han tenido contacto con la actualidad. No sabrán que una noticia, una salvajada, una bárbara salvajada, se ha producido en nuestro país vecino y querido, Francia, a partir de las 11 de la noche en la ciudad de Niza, con motivo además de la fiesta nacional francesa 15 de julio, que había congregado a numerosas personas, mayores, menores, más jóvenes, menos jóvenes, infantes, ancianos, para ver los fuegos artificiales que cerraban la festividad de este día. Bueno, en ese momento, en el Paseo de los Ingleses de Niza, un camión de 80 toneladas, conducido por un individuo, a la velocidad de 90 kilómetros por hora, comenzó a arrollar personas durante 2 kilómetros. Al menos 80 de esas personas han muerto, 100 han resultado heridas. De esas 100, cerca de 20 están en un estado absolutamente crítico. El ataque, como les digo, se producía a las 11 de la noche. Un camión blanco entra en el paseo marítimo a gran velocidad. Imagínenselo ustedes, y durante 2 kilómetros se lleva por delante a todas las personas que encuentra. Había muchas. Estaban congregadas como en la salida de un paso de Semana Santa, para entendernos. Imagínense lo que sería eso. Estaban congregadas para ver los fuegos artificiales. Las personas trataron de parar el camión, pero era literalmente imposible. Había mucha policía. Se vivieron escenas de pánico. No quiero contarles cuál es el desolador panorama con cadáveres esparcidos a lo largo del paseo. Y finalmente la policía consiguió, disparando contra la cabina del camión, abatir al individuo. Dentro del camión se han encontrado armas, fusiles, granadas, y según los medios franceses se trata de un individuo con pasaporte francés, pero de origen tunecino, de 31 años. Los investigadores han localizado su documento de identidad dentro del camión. La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación por asesinato y tentativa. Nadie ha reivindicado el ataque, pero es evidente que lleva el sello del Estado Islámico. Las autoridades hablan de ataque premeditado e investigan si hay más cómplices o no. El presidente Hollande, que se encontraba en Aviñón, ha regresado de urgencia a París y junto con el primer ministro Manuel Valls se han reunido esta madrugada de urgencia a la célula de crisis. A las 9 de la mañana ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad y de Defensa, y es un atentado que se produce horas después de que el presidente Hollande hubiera anunciado que el estado de emergencia que se había decretado tras los atentados yihadistas del 13 de noviembre no se prolongaría más allá del 26 de julio y que se reduciría el despliegue de militares dentro de Francia de 10.000 a 7.000. Ha anunciado, como les digo, Hollande, que se prolonga en 3 meses más ese estado de emergencia y ha jurado que Francia vencerá en esta guerra. Ustedes se preguntarán, Niza, relativamente cerca de España, una bella localidad, momento turístico, había españoles en ese paseo marítimo. De momento no se tiene constancia, pero es muy pronto para saberlo todo o asegurarlo todo al 100%. El ministro del Interior, Fernández Díaz, ha hablado esta noche por teléfono con Manuel Valls, ha convocado a las 9 una mesa de valoración de la amenaza terrorista. En España estamos a nivel 4, a nivel 4 de alerta terrorista. ¿Y por qué Francia? ¿Qué hace que Francia sea objetivo de los terroristas desde hace tanto tiempo? Yo, si quieren, les recuerdo. Les recuerdo desde los 90 hacia acá. Porque en el 95 y en el 96, integristas argelinos, oiga, ya se llevaron en el 95 la vida de 8 personas con una bomba en la estación de Saint-Michel del metro francés, y en el 96 4 personas también en el metro con otra bomba, también por integristas argelinos. Todo empezó a tomar una cierta gravedad, mayor aún cuando en marzo del 2012 de repente un tío entra en una escuela judía y mata 4 personas, 3 de ellas niños. Ni que decir tiene que en enero del 2015 se produce el atentado que conmociona a medio mundo. Yesui Charlie, Charlie Hebdo, 12 personas fallecen en aquel atentado, aquellos atentados perpetrados principalmente por 2 hermanos. Después llegaría en el noviembre del 2015 la muerte de 120 personas. La sala Bataclan y más lugares. Fue una acción conjunta de varios individuos. Y no olvidemos que en julio del 2016 también 2 tipos apuñalaron a un policía y a toda su familia en Marsella. Creo que quiero recordar Marsella. Bien, ahora atenazo ese dato. ¿Por qué Francia? Francia está indudablemente implicada en la guerra contra el terror, tanto en Siria como en Irak y en más lugares, en el Sahel y en otros lugares. Pero no es necesariamente el país más implicado, está más implicado el Reino Unido o Estados Unidos. Pero es que los que atacan no siempre atacan donde quieren, atacan también donde pueden. Y Francia es un país de fronteras abiertas, Schengen. España también lo es. Es lo que nos separa con Portugal y con Francia. Es decir, en Francia es fácil entrar y salir. Por Francia es fácil moverse. Es el proceso de multiculturalidad francés indudablemente no ha funcionado. Por un lado, recuerden ustedes que la señora Le Pen, la ultraderecha francesa, puede sentarse en el Elíseo cualquier día de estos. Y por otro, hay hijos de emigrantes, que ya son franceses, que dicen que no tienen oportunidades en su país. Son los que antes quemaban coches. Ahora, en lugar de quemar coches, es muy fácil encontrar un refugio en el Islam. Y por lo tanto, estos son una presa muy sencilla para los individuos, los captadores yihadistas, los salafistas, todos los istas que ustedes quieran. Es decir, el problema está dentro. Tienen pasaporte francés. Son franceses. Y no tienen ningún problema en masacrar a 90 de sus compatriotas, porque consideran que su única patria es el Islam. Esa es la dificultad, la tensión permanente a la que se somete el país vecino, el gran país vecino de Francia. Hay otras noticias, es evidente, pero esta es la noticia central del día, a la que hoy vamos a dedicar toda nuestra atención. Hasta ahora, 80 muertos, la salvajada en Niza, que ha supuesto la muerte de momento de 80 personas. Vamos a conocer más noticias en titulares.
La Fiscalía del Tribunal Supremo no investigará al ministro del Interior por las grabaciones en su despacho. Concluye que no hay indicios de prevaricación o de preconstitución de pruebas falsas. Esta grabación recoge la entrevista de Fernández Díaz con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña.
Detenidas 14 personas por el engorde ilegal de ganado, la operación se ha llevado a cabo en tres provincias, Lérida, Zaragoza y Huesca. Los arrestados conseguían un sobrepeso de entre 40 y 60 kilos por animal con productos que podrían ser nocivos para la salud.
La oposición del Ayuntamiento de Madrid, incluido el PSOE, tumba el plan de la alcaldesa Manuela Carmena de crear jurados vecinales. El PP tachaba este proyecto de bolivariano. El gobierno municipal se replantea un nuevo modelo de seguridad.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anuncia la creación de una empresa pública para comprar y vender electricidad. Con esta medida, el Ayuntamiento pretende garantizar el suministro a los ciudadanos en un plazo de 3 años. Se invertirán más de 130 millones de euros.
El segundo de Donald Trump, el candidato republicano a la Casa Blanca, quiere como vicepresidente al gobernador de Indiana, el ultraconservador Mike Pence. El anuncio estaba previsto para hoy, pero el atentado de Niza ha retrasado su presentación.
Fallo de comunicación en la tragedia ferroviaria de Italia. El jefe de estación declara que dio vía libre a uno de los trenes para que saliera, cuando no tendría que haberlo hecho. La fiscalía continúa investigando este accidente, donde murieron 23 personas.
Y en deportes, Chris Froome protagonizó una de las jornadas más convulsas del Tour de Francia. El ciclista sufrió una caída y salió corriendo hacia la meta sin bicicleta. El corredor británico conserva el maillot amarillo por decisión de los jueces de la carrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 7, 8, 21, 27, 28 y 30. Reintegro 8.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La investigación sobre el atentado de esta noche en Niza ya ha comenzado. Según informa France Press, las armas largas localizadas dentro del camión que ha matado esta noche a 80 personas en el paseo marítimo, ahí les recordamos 100 heridos, 18 de ellos en estado crítico. Bueno, las armas largas al parecer eran falsas y la granada que estaba también dentro del camión era inoperante, es decir, no se podía utilizar. Van llegando poco a poco, como lo ha hecho a lo largo de la madrugada, nuevos datos sobre la investigación, pero por primera vez en Europa el terrorismo islamista ha utilizado un camión para perpetrar la matanza de que se ha cobrado la vida, como decimos, de al menos 80 personas. En el mundo árabe, en los camiones suicidas, ese procedimiento se ha utilizado muchas más veces. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, buenos días.
Buenos días. El atentado de Niza, donde un terrorista utiliza un camión cargado de armas para embestir a los ciudadanos, recuerda el modus operandi de cuantos fanáticos operan en países del Sahel, así como Camerún, Nigeria o Libia. A ojos de los analistas, el ataque podría incluso haber buscado como objetivo la explosión del mismo camión para causar aún más muertos, lo que pone en alerta, más que nunca, a los cuerpos y fuerzas de seguridad en Europa, en cuyo suelo se asienta de manera muy preocupante la amenaza del terrorismo que encarnan jóvenes que actúan por libre o lobos solitarios, dispuestos a reaccionar en cualquier momento.
De la crónica política, el PP pide responsabilidades al PSOE para desbloquear la investidura de Rajoy y dejar de tener un gobierno en funciones. María Daván, buenos días.
Buenos días. PP y gobierno buscan presionar al PSOE. Por eso Rajoy se ha lanzado ya a poner fecha a una investidura que pondría en marcha el reloj hacia nuevas elecciones. Y es que para los populares, los socialistas están como el perro del hortelano. Ni comen porque no pueden ni dejan comer. En la calle Génova daban una de cal y otra de arena. Soraya Sáenz de Santa María pedía a los socialistas una reflexión y Pablo Casado quería ver en ellos un cambio de actitud.
Que la reunión con Pedro Sánchez yo creo que fue más positiva, y fue más positiva en la forma y yo creo que también en el fondo. Fue una reunión más extensa en la que, insisto, somos optimistas, pensamos que la valoración que hizo Pedro Sánchez después puede ser un punto de partida.
Los populares están dispuestos a hablar de todo, incluso de modificar la reforma laboral. Todo se hará, eso sí, de manera más que discreta, secreta.
Más política. Los populares esperan también que Ciudadanos cambie de la abstención al voto a favor de Rajoy, pero de momento el Partido Naranja se niega a negociar sobre el documento entregado por el PP. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La difícil digestión de su giro estratégico lleva a Albert Rivera a pedir para dar su sí en una investidura a un gran acuerdo junto a PP y PSOE, incluso otro candidato y otro gobierno. Es el planteamiento a día de hoy. Así las cosas, el líder de Ciudadanos instaba a Mariano Rajoy a mover ficha.
Yo le pido al presidente en funciones que se mueva, que se siente con el PSOE y el PSOE que sea responsable.
Y lo hizo a su paso por Antena 3 sin descartar una primera investidura fallida.
Malos tragos en política, le aseguro que hay muchos y casi siempre en política uno no toma la decisión que quiere, sino la menos mala, ¿no?
En lo inmediato, Rivera aboga por reeditar el acuerdo de la mesa del Congreso en la que el PP tenga la mayoría, pero el PSOE cuente con la presidencia.
El sector del automóvil sigue dando buenas noticias en nuestro país. Los datos de fabricación de 2015 vuelven a ser muy positivos. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días. El sector del automóvil sigue por el buen camino. Vende más, sigue creando empleo y fue el sector que el año pasado más contribuyó a Hacienda. Aportó casi 26.000 millones de euros. Mario Armeros, vicepresidente de ANFAC.
Creemos que sigue siendo el sector que a través suyo genera una mayor recaudación para el Estado español. Y no olvidemos, España necesita trabajar en los gastos, pero necesita apuntalar los ingresos.
Y prevé que en 2017 se alcancen los 3 millones de coches fabricados en España. Para este objetivo pide la formación de un nuevo gobierno con el que tratar un nuevo plan PIB, clave en la recuperación del sector. El plan vigente concluye a finales de mes.
6:45, 5:45 en Canarias, desde que se producía el atentado en torno a la medianoche, pues los periódicos digitales iban actualizando poco a poco las agencias la información que iba llegando hasta este dato que tenemos ahora mismo: 80 muertos, 100 heridos, de los que 18 están en estado crítico en el paseo marítimo en Niza. Como digo, datos que se iban actualizando toda la madrugada. ¿Cómo están esta mañana la prensa francesa, sobre todo? José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días. Pues los periódicos franceses mantienen sus ediciones abiertas. Le Figaro titula El horror de nuevo y escoge la fotografía del camión agujereado por las balas de la policía. 14 de julio, el horror en Niza, titula Le Parisien. Le Monde destaca que Hollande, el presidente Hollande, ha decidido esta madrugada prorrogar 3 meses el estado de emergencia. Entre los periódicos españoles, ABC destaca en la portada digital el dato de que la policía ha encontrado el carnet de un franco tunecino de 31 años en el interior de ese camión. El Mundo, con información de Francisco Carrión, dice que el ataque lleva la firma de los terroristas del Estado Islámico, aunque todavía no haya una reivindicación oficial. El País publica un gráfico de cómo se produjo el atentado en el paseo de los ingleses de Niza, con ese camión recorriendo en zigzag y durante 2 kilómetros el paseo hasta ser abatido por la policía. Y La Razón da el detalle de que los vecinos han dado refugio esta noche a cientos de personas que no han podido volver a sus casas tras la desbandada en el momento de ese atentado. Algún asunto de la política nacional. Sobre la formación de gobierno, el periódico de Cataluña está contando que PSOE y Ciudadanos no negocian la investidura de Rajoy y que se abre la pugna por conseguir el control del Congreso. Y La Voz de Galicia abre con la fotografía de Javier Gómez Noya, el hombre con el brazo en cabestrillo, la mala suerte que se ceba con el triatleta que se queda sin Juegos Olímpicos. Titulan que Galicia pierde su gran sueño olímpico.
Y sobre Niza, además, a lo largo de la noche, en las primeras horas, bueno, circulaban también pues imágenes de la brutalidad del atentado por las redes sociales, pero bueno, pues como que se hubieran puesto todos de acuerdo esas imágenes, y han hecho muy bien. De repente han desaparecido, sí, porque no aportaban absolutamente nada con la tragedia que estábamos viviendo, y las fotografías que llevan la prensa, tanto española como la francesa, como la del resto del mundo, demuestran la barbarie, pero ahí se quedan.
Sí, es verdad que por Twitter en las primeras horas han funcionado algunos vídeos realmente salvajes que
se han retirado. Sí, es como si se hubieran puesto todos de acuerdo y lo han retirado. 6:47, gracias José Antonio Araquistain. Todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Vamos ya con el deporte. Laura González, buenos días, Laura.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, Fromm sigue líder gracias a los jueces tras una etapa marcada por el caos.
La jornada de ayer puede ser sin duda una de las más surrealistas que se han vivido en el Tour de Francia. La imagen de Fromm corriendo el Mont Ventoux arriba pues va a estar grabado en la historia del deporte y no precisamente en las páginas reservadas para la gloria. El Tour se coronó, nunca mejor dicho, en lo que no se puede permitir un torneo de esta categoría, la categoría que tiene el torneo francés. La polémica ha surgido con las decisiones que ha tomado precisamente los jueces al permitir que Fromm siga siendo el maillot amarillo. La pregunta es, ¿acertaron o no los jueces con esa decisión que han tomado? Pues las reacciones que se han tenido han sido del todo dispares, unas que piensan que son justas, y los propios corredores también han dicho cosas al respecto. El holandés Mollema era uno de los que estaban afectados en el incidente y en su Twitter escribía: parece que a todos les regalan tiempo. Me pregunto qué hubiese pasado si hubiese sido yo el único afectado. Fromm, por su parte, dijo: yo sabía que el coche del equipo estaba a 5 minutos, así que tenía que correr. Estoy muy contento por la decisión que han tomado los jueces y era lo correcto, gracias a ellos y a la organización del Tour. La organización del Tour estaba triste porque les abucheó a Fromm al llegar, al ponerle el maillot en el podio, se le abucheó el público que estaba en meta porque consideraban injusto, que porque había sido ilegal que subiese corriendo sin tener una mano en la bicicleta, que se habría sido lo correcto. El colombiano Nairo Quintana ha culpado a la mala organización del Tour, mientras que Purito, al llegar a meta, dijo no saber qué ocurre en este Tour de Francia.
Un día de locos, entre caídas, el viento, los abanicos y en la última subida que había tanto público. No lo sé lo que está pasando en este Tour. No sé si al final, pues, porque no sé cómo, es que la verdad que no sé nada.
Nadie sabe muy bien lo que está pasando. Lo que sí es seguro es que Fromm es primero, Yates segundo a 47 segundos y Nairo a 54 tercero. La etapa de hoy es una contrarreloj de 37 kilómetros y medio.
La verdad, dice, es que no sé nada. Ahí lo ha dejado. Gracias, Laura. 6:49, 5:49 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A partir del 21 de agosto, cambiarán las noches de COPE. A partir del 21 de agosto, el deporte en COPE tiene un nombre.
Primero quiere tener una conversación para cerrar todos los asuntos con el presidente.
Juanma Castaño se pone al frente del mejor equipo de la radio deportiva y lo hace con el mejor once. Con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Maldini.
Que le saquen, se le va a tirar un penal.
Para no, justificando.
Ese sale a la calle.
A partir del 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche, el deporte se llama Juanma Castaño.
Ana, ¿ha pasado algo?
Uf, madre mía, que me acaba de llamar mi vecino diciéndome que han entrado a robar en mi casa. Me vuelvo a ver qué ha pasado.
¿Y el hotel? Si ya está pagado.
Ya, pero no puedo estar de vacaciones sin saber cómo está mi casa y qué me han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Más de 700.000 niños no pueden acceder a material escolar en España. Mensajeros de la Paz y Correos han puesto en marcha la campaña Mochilas Solidarias, Carmen Lavallén.
Ayúdales a volver al cole y llena sus mochilas de ilusiones. El lema de la nueva campaña de Correos y Mensajeros por la Paz consiste en la venta de distintos marcapáginas a 1 euro, disponibles desde el próximo martes hasta el 30 de septiembre en las 2.400 oficinas de Correos. El padre Ángel es presidente y fundador de Mensajeros por la Paz.
Yo creo que el aplauso no es ni para el presidente del Correo, ni para el padre Ángel, ni para los que estamos aquí. El aplauso es para tanta gente que sin duda va a llegar a las oficinas a depositar ese euro.
Esperan poder ayudar a entre 8.000 y 10.000 niños a adquirir libros de texto y material escolar para el próximo curso.
La integración de la robótica en el cuerpo humano ya es una realidad y se está practicando en España. Muchas universidades centran sus cursos de verano en el desarrollo de la biotecnología. Fran Baliño.
Construir brazos, ojos y oídos biónicos son algunos de los objetivos de cursos como el que se está impartiendo en la Universidad CEU San Pablo, con el asesoramiento de expertos como Eduardo Rocón, desarrollador de un esqueleto robótico hecho con tela.
Básicamente el exoesqueleto estará monitorizando a la persona mientras camina y cuando se desequilibre, por ejemplo, pues hará una pequeña fuerza para que la persona vuelva a la estabilidad. Esto lo estamos haciendo para personas que tienen, por ejemplo, que sufrieron un ictus, que son personas que aún pueden caminar, pero no son muy estables en su marcha.
Una nueva tecnología que, según los expertos, tardará años en llegar a los consumidores finales.
La actriz Ángela Molina ha recibido este jueves el Premio Nacional de Cinematografía Carlos García.
Espontánea, auténtica, arriesgada y original. Estas han sido las palabras del jurado que ha decidido otorgarle el galardón dotado de 30.000 euros. Con más fuerza que nunca, Ángela Molina habla en exclusiva para COPE.
Cuando aparece una noticia así que no te esperas, pues me hace sentir muy llena de razones para seguir luchando y generando trabajo y agradeciendo el trabajo que se pone en mis manos.
La actriz de 60 años recibió en el año 2012 la medalla de oro de la Academia del Cine y ha llegado a estar nominada hasta en 5 ocasiones en los premios Goya.
Hoy es viernes, así que es día de estrenos cinematográficos. Efi García.
Anthony Hopkins y Colin Farrell protagonizan Premonición.
Él ve cosas, igual que yo.
Alguien morirá esta noche.
Va a pasar algo malo, algo muy malo.
Un thriller con asesino en serie, investigación del FBI y el apoyo de un colaborador que tiene una intuición fuera de lo común y de la acción al drama, la clase de esgrima.
No puedes volver a Leningrado. Es muy peligroso.
Siento que llevo toda la vida huyendo y ya estoy cansado.
La película finlandesa está basada en la historia de un maestro de esgrima estonio en la Segunda Guerra Mundial. Y para los más pequeños vuelve Ice Age, el cataclismo.
La madre de todos los asteroides se nos viene encima toda gaita.
¿Eso debe preocuparnos?
En esta quinta entrega los protagonistas tendrán que idear la manera de que el planeta no salte por los aires.
Como yo te quiero y como tú me quieres, deja que nos miren. Cuando te enamores, no te quejes, deja que mi alma brille.
Dime qué hago contigo. No me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero
que me dejes que te mire.
Alejandro Sanz y Marc Anthony cantan juntos, lo hacen por primera vez. Hoy se publica la nueva canción, se titula Deja que te bese.
Mi fuego puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro?
La música que calma hasta las mañanas más duras, porque es una mañana durísima, sobre todo en Francia, después de ese atentado de esta medianoche, atentado en Niza, con un camión que ha arrollado a las miles de personas que estaban presenciando los fuegos artificiales. Se lo venimos contando, 80 personas muertas, 100 heridas, 18 en estado crítico, y hay bastantes niños. En 5 minutos, Carlos Herrera con toda la actualidad de este viernes 15 de julio.
Deja que te bese, deja que lo intente, deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles.
Herrera en COPE.
Estar informado.